Muy buenas tardes a todos. Ya estamos un viernes más en un Flash, esta vez en un Flash 56. Recordad que podéis escribirnos por Twitter con el hashtag en un Flash 56, probablemente dicho. Y hoy, aunque no pueda estar Álvaro porque no puede venir por cuestiones de trabajo, hoy repite con nosotros Trentis, que ya vino en un programa anterior, para comentarnos todo lo que tiene que decir y pasar por su cabeza. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás emocionado por venir otra vez?
Estoy a fuego, como siempre. Adri, yo siempre a fuego.
Muy bien, así me gusta. En el capítulo de hoy tendremos en las noticias más frescas, como siempre. Comentaremos la serie de Mindhunter, que recordemos que cancelaron, bueno, entre comillas cancelaron, porque era de forma suspensión indefinida, la tercera temporada. Y esto la verdad es que ha molestado a muchos. Pero bueno, si alguien no la conoce, creo que es un momento para al menos verte las dos temporadas, que están muy bien, y con suerte que acaben haciendo la tercera finalmente. Después tendremos un debate sobre los blockbusters. Es un tema que Trentis me ha pedido porque le gustaría hablar de ello, que era primar la calidad sobre el dinero.
Exactamente, el hasta dónde llega la dignidad y hasta cuánto vale más el dinero que esa dignidad, ¿no? De mantener la obra.
Y por último, como siempre, los estrenos de esta semana. Así que damos paso a noticias. Y la verdad es que esta semana tenemos que empezar con malas noticias para el mundo audiovisual, tanto internacional de Hollywood, que nos ha repercutido a casi todo el mundo, y a nuestro cine español.
Sí,
porque hace muy poquito, el 4 de febrero, falleció el cineasta José Luis Cuerda a los 72 años en su residencia de Madrid. Y la verdad es que fue un auténtico maestro del cine español y autor de películas como Amanece que no es poco, La marrana, La lengua de las mariposas o El bosque animado, además de que fue una figura muy indispensable para el cine de Amenábar.
Sí, no solo para el cine de Amenábar, yo creo que plantó un precedente. Es uno de los padres del cine actual español, ¿no? Esa calidad a la que hemos llegado es en parte gracias a él. Y es una lástima, y desde mi perspectiva, mi más sincero pésame.
Y también hace menos nos dejó Kirk Douglas a la edad de 103 años, que es el último gran actor del viejo Hollywood y el que ganó un Oscar y estuvo nominado 3 veces por su actuación en Espartaco.
Ha muerto Espartaco. Es una película que todos hemos visto en nuestra infancia, ¿no? La típica de domingo por la tarde, y ha fallecido. La verdad es que es un golpe duro. Es un golpe duro para Julio.
También un recordatorio del tiempo que tiene ya el cine, porque entre comillas es algo nuevo, pero ya ha pasado más de un siglo.
Sí, que Kirk Douglas, lamento mucho su fallecimiento, pero no ha muerto joven, al menos. Que tenía 103 años. Que son bastantes, ¿sí? O sea, al final hace mucho, ¿no? Todo el recorrido que tiene Hollywood parece que se hace 4 días, pero esto lleva mucho rodando.
Efectivamente. Y pasando ya a otro tipo de noticias, que esta semana está también bastante marcada por el mundo de los superhéroes y los blockbusters, como vamos a comentar después. Para Doctor Strange 2, Rachel McAdams no estará en la película, y eso que fue un miembro clave del reparto de la primera entrega de Doctor Strange. Sin embargo, obviamente, nuestro protagonista sí que estará, porque tiene que ser el mismo, sí o sí. Aunque cambie de multiverso, da igual.
No van a hacer como hicieron con la hermana de aquellos maravillosos 60. No sé si sabes a qué me refiero.
La 70.
Perdón, a aquellos maravillosos 70, disculpa. Que la hermana llegó una temporada en la que la cambiaron. Hicieron como que no pasaba nada, aquí nadie ha visto nada, es la misma chica.
Y Vikingos también con la princesa de Inglaterra, con la que se casa el hijo del rey Egbert.
Cierto.
De no tener diálogo fue otra actriz.
Tal cual. Tal cual.
Y además, lo bueno que trae esta noticia es que hace poco se supo que Sam Raimi, director de la trilogía original de Spider-Man y también director de terror, que se ve que es algo que siempre funciona muy bien, ha sido un superhéroe con director de terror, está en negociaciones para dirigir esta película.
Puede salir muy bien. Al final pueden hacerla más oscura, pueden hacerla, con perdón, más estilo DC, quizás.
Más sí, estilo, pero que sigue siendo terror más 16 años, no más 18.
Ya.
Pero yo creo que si sigue en la línea, que creo que lo comenté alguna vez con Álvaro, de la segunda película de Spider-Man, con el tono de misterio, que sí, no es miedo, pero sí que tiene esa espectacularidad, pueden ganar.
Sí, mientras no se vayan a una oscuridad tenebrosa como Thor, el mundo oscuro. Sí. Que era tan oscuro que tenías que achinar los ojos para verla.
Sí.
Mientras no pase eso,
bueno, eso
yo...
ya casi tira a otra historia.
Sí, sí, yo te lo firmo mientras
y
no pase.
Y por cierto, ¿tú has visto Puñales por la espalda?
No. ¿No?
Pues muy mal. Que la semana pasada lo comentamos. Pero puedes redimirte y verte la primera porque se ha confirmado la secuela de Puñales por la espalda. Hace ya un tiempo Daniel Craig dijo que le encantaría volver a interpretar a este personaje, Benoit Blanc. Y ahora los fans ya podemos contar con la confirmación de la segunda parte. Que el CEO de Lionsgate, John Felzheimer, declara que el estudio está avanzando oficialmente con una segunda parte, que Johnson lleva trabajando el guión de la película desde el mes pasado, y aunque no hay fecha anunciada, se insinuó que el inicio de producción sería inminente. Es una buena, buena noticia, porque...
Siempre, cine de calidad siempre son buenas noticias.
Sí.
O al menos, correcto, de calidad, bueno, ya veremos cuando salga, pero que tenga buena pinta.
Y que no caiga en lo que estábamos comentando.
Sí,
claro. Sobre el dinero.
Exactamente.
Y hoy hay muchas noticias de Fast and Furious. Hay que traerlo junto a lo de los blockbusters. Y es que Gal Gadot podría volver a la saga. Obviamente por su papel de Diana Prince en Wonder Woman, hay gente que olvida, yo el primero, porque tampoco me las he visto todas, de que está en varios títulos de la saga. Y hace poco se sabe que va a volver. Y que Han también vuelve en la nueva entrega. El que se da por muerto, como pasó con Leti Ortiz de Michelle Rodríguez y tantos otros personajes
en la saga.
Hay muchos blockbusters de esta serie también. Y además, Fast and Furious 10, que porque iban a haber 10 películas, han hecho una jugarreta e igual es mentira. Hay 11 porque la 10, según Vin Diesel, será parte 1 y parte 2. Porque los fans necesitan esa parte 1 y la 2 para ser una conclusión.
Claro, porque no es nada genérico que con los exitazos de sagas que están sacando últimamente te hagan parte 1 y parte 2 para cobrártela dos veces. Porque,
obviamente,
por supuesto, no se hizo con Endgame. Tampoco se hizo incluso con... Se hizo con Crepúsculo. Se hizo con Crepúsculo, pero es que con...
Pero hablamos de cine calidad, ¿no?
No, yo hablo de cine comercial. O sea, es decir, yo ya no me estoy metiendo, ¿no? En cómo sacan la pela. Las
sí,
productoras.
Sí, pero sin embargo, cuando tienen que hacerlo para que se haga bien la película, no lo hacen.
Sí,
¿cómo
sí
pasa con Star Wars?
Sí, eso es cierto.
Y bueno, porque... ¿Tú crees que termina aquí Fast and Furious?
Yo me han hablado de algo. Me han hablado,
¿sí?,
de algo.
De que según Vin Diesel el universo es tan robusto y rico con tanto talento e historia que es completamente viable tener spin-offs y que es algo inevitable.
Inevitable.
Es como
Thanos. Claro,
es inevitable,
claro, o sea,
tener más películas de Fast and Furious.
Yo creo que no has nombrado algo que me comentaste ayer, que es que John Cena va a ser el malo.
Sí, esa era la otra, la siguiente noticia. Ya la has traído. Y
perdóname, pero es que me parece fantástico.
El luchador de la WWE va a salir en Fast and Furious 9, que ya está en el tráiler. Tiene un papel bastante demacrado que le pega bien, la verdad. Y también saldrá en Escuadrón Suicida de James Gunn. Con lo que ya tenemos... Cada vez está más cerca tener una lucha en el cine de la WWE.
Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Además, creo que se lo juego muy bien, ¿no? Porque John Cena siempre fue un poco el héroe de la WWE de nuestra infancia y ahora se ha tirado al cine de verdad. O sea, al final, bueno... Todos sabemos que la WWE, con todos mis respetos hacia ese deporte, entre comillas, y digo entre comillas porque todo el mundo sabe que está montado, pero es un montaje fantástico y es, al final es como el que va al circo. Sabes que en el circo no se va a caer el trapecista, pero en esto pasa lo mismo, ¿no? Está montado, pero es un montaje fantástico. Y claro, de actuar ahí, está pasando a actuar en cine de verdad. Me parece curioso,
como
el salto.
Rock y Batista.
Sí, 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 sí. No es el primero tampoco.
Y además están en el mismo universo de Rock y John Cena ahora. Y
¿cierto?
Batista quiere estarlo también. Solo que tenemos un una buena pelea a tres esquinas.
Tal cual, tal cual.
Ah. Y hasta aquí las noticias, porque si no, nos metemos ya en el debate de los blockbusters y demás y nos adelantamos. Así que entramos ya con las series. Mindhunter o Mindhunter, según la pronunciación. Corrígeme si hago alguna mala pronunciación y tú lo sabes mejor. Es una serie de televisión estadounidense que fue estrenada el 13 de octubre de 2017 por Netflix. Y está basada en el libro Mindhunter, Inside FBI's Elite Serial Crime Unit. ¿Vale?
Sí, título
que tiene una base buena. De Mark Olshaker y John E. Douglas. Y se anunció la renovación para una segunda temporada que se estrenó el 16 de agosto de 2019, con lo que es más reciente, hubo un tiempo ahí. Y está dirigida por David Fincher, es una voz muy buena, junto a Asif Kapadia, Tobias Lindholm y Andrew Douglas. Y la serie está ambientada en el 77, se centra en dos agentes del FBI, interpretados por Jonathan Groff y Holt McCallany, que son los que entrevistan a estos asesinos. Y si no recuerdo mal, el protagonista, el joven, aparte es cantante de pop. O sea, es un hombre bastante polifacético que hace un montón de cosas.
Vaya.
Y es curioso todo lo que hace realmente, porque para mí la serie está muy bien y tiene una evolución muy grande desde el primer capítulo hasta el final. Porque también se ve, no solo en la forma de hablar que tiene, sino la confianza, también como la va liando cada vez más por creerse superior intelectualmente al resto de gente, y eso se va notando.
Crece como personaje, que al final es algo que, por desgracia, en la narrativa del cine y de las series, a veces no encontramos con el crecimiento de los personajes, cuando yo creo que debería de ser algo súper importante, en algo sobre todo que tengas una expectativa de evolución. Pero bueno, pero aquí sí que se nota.
Sí, la verdad es que está muy bien cómo te cuentan, primero, o sea, por una parte, que hay personas con inquietudes de estudiar esta rama de la psicología criminal, como no ven, o sea, como que ven con malos ojos a los psicólogos en el cuerpo del FBI, creen que su cuerpo de élite es el mejor y se cierran a nuevas experiencias o a escuchar a otros que no estén dentro del cuerpo. Pero como también fuera hay gente que parece interesante y quiere ayudar, y empiezan a haber cada vez más tramas dentro de lo que hacen y fuera del porqué. Entonces te plantea situaciones interesantes y que se siguen, o sea, y que siguen pasando actualmente con otros temas. E incluso con el mismo, yo creo que llega a pasar lo mismo.
Sí, lo que te llegan a preguntar, te llegan a hacer la pregunta, ¿no? De vale, sí, esta persona ha hecho algo muy malo, pero ¿hasta qué punto es su decisión y su enfermedad? Llamémoslo enfermedad, llamémoslo característica mental o lo que tenga. Claro, depende, porque entrevistan a varios tipos de psicópatas, generalizando. Pero claro, te llegan a hacer esa dualidad, ¿no? De ostras, es que esta persona no está en sí.
Y en su momento, y tanto que generalizando, porque no había ninguna categoría ni nombre para definir a nadie.
Sí, sí, lo sé. He usado psicópata porque zumbaos me parecía feo.
Y justo a través de eso, uno de los puntos más fuertes que le veo a la serie es cómo, por ejemplo, tú vas una serie policíaca de psicópatas y demás, y siempre ponen escenas como muy gores o explícitas para captar tu atención y que te mantengas en la trama o que te impacte. Pero es que aquí lo hacen a través del diálogo y la música que suena de fondo. Porque, por ejemplo, uno de los principales siempre habla de manera muy tranquila, es muy educado, y poco a poco va como contando lo que hace. En ningún momento ves ninguna de las escenas de las que narra, pero igualmente estás en tensión o no te fías de lo que ves y te pones en la piel del personaje. Y yo creo que es el primer punto fuerte, porque escribir y concebir ese tipo de ideas para que luego ocurran es algo bastante complicado.
Estoy completamente de acuerdo.
También, como comentabas antes, el tema del espacio para grabar,
sí,
lo utilizan muy bien y es un punto bastante a favor. Hay mucha inteligencia para crear la serie. Sí, técnicamente también.
Porque al final, muchos capítulos se pasan las escenas son muy largas, pueden llegar a ser de 10, 20 minutos, en una misma sala y 3, 4 personas sentadas, que es todo un diálogo. Y conseguir mover eso de una forma dinámica, usando bien el diálogo y usando bien los planos de cámara, porque tú pones un plano fijo y al final te parece que estás viendo un leitmotiv. Y no es lo que buscas, ¿no? Es que consigan ese dinamismo sin haberse movido de la silla, me parece fantástico.
Exacto. Es que la serie casi toda la primera temporada se puede basar en eso. Y también la fotografía es muy buena, por allá de los planos. El color también influye mucho donde estás. La ropa que llevan los presos también es muy distinta.
Le dan un toque sepia, ¿cierto?
En algunos momentos
la serie tiene como un toque sepia. Un toque, no sepia, pero un toque que además le da profundidad al final. Trabajar con el color también es algo importante, parece mentira, pero la parte de edición aquí también se ha marcado mucho.
Y no sé si te diste cuenta, pero también, bueno, obviamente depende de la cárcel, cambia el color del mono que llevan, pero también van en concordancia a las respuestas que suelen dar, o al tono que tienen. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre de los que entrevistan, pero el que es más gordito, que va siempre con un azul claro, todo lo que envuelve el color a él es algo calmado, pero que después es muy turbio.
Sí, me acuerdo de ese tío.
Y luego está el asesino que coge al pájaro, que es todo más cerrado, hay muy poca luz, predomina el negro, va de rojo y al final se deja llevar por la ira, aunque no les pasa nada, pero de otro modo lo acaba canalizando el contexto que lleva el color que tiene encima.
Claro. Es un trabajo...
En vez de dejar todos de naranja y ya está, que es lo genérico para ver que está en la cárcel.
Claro, pero ahí lo juegan muy bien, es lo que hablamos. Al final es un trabajo no solo de edición, sino también de vestuario, están todos muy bien coordinados, que a veces es lo que no encuentras. A veces te vas a ver algo y te falla algo. Y dices, joder. En este caso se ve que están coleccionados y que trabajan juntos y es lo que gusta, ¿no? Y creo que en ese aspecto han hecho un muy buen trabajo.
Y por otra parte, las actuaciones, sí, de modo genérico. Yo no he visto ninguna que me chirriara ni que viera mala. De hecho, es muy buena la química que tienen, la química negativa que tiene el equipo a la hora de trabajar, exceptuando algunas situaciones, porque te lo transmiten muy bien y se imaginas que se quieren reventar el uno al otro perfectamente. Pero cuando tienen que unirse, se unen, pero sabes que no están del todo cómodos igualmente.
Las actuaciones, la verdad que para no ser... actores que, claro, coges un Ocean's Eleven y dices que las actuaciones son buenas, es que te has cogido a los 11 magníficos, por así decirlo, ¿no? Pero para ser actores que no han tenido hasta ahora mucha relevancia, creo que hacen una muy buena actuación y además es que clavan el papel. Y me parece, además creo que el equipo de actores, como tú dices, ¿no? Esas conexiones y tal, están muy bien coordinado, no van a lucirse, van a jugar en equipo y lo hacen fantástico.
Y aún así, en conjunto, se acaba haciendo mejor sensación que cuando ves a muy buenos actores reunidos y ya está,
sí,
en una película.
Porque el problema es un poco, y voy a hacer una comparativa nefasta porque ni siquiera sé de fútbol, pero lo voy a hacer.
Pues justo estaba pensando en una esta de fútbol también.
Claro, es que es un poco que los grandes actorazos, ¿no? Cuando te vas a estos, es muy difícil hacerles jugar en equipo. Entonces tú puedes tener en un equipo todo delanteros profesionales de la leche, pero tú no me pongas a Cristiano Ronaldo de portero. Que no lo va a hacer, ponme Steve Buscemi. No sé si me estoy explicando. Claro, es ese juego, ¿no? Entonces, cuando juntas a todo actorazos, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, porque si cada uno tira a lucirse lo suyo, no existe esa coordinación de la que estamos hablando que sí que existe en esta serie. Entonces, está ese doble juego.
Exacto. Bueno, y en definitiva, es una serie que merece bastante la pena ver, que perfectamente... Si te enganchas y tienes tiempo en un día, te la puedes ver, que a mí me pasó. O sea, me vi caer todos los capítulos de golpe.
Si este fin...
Tiene un poder de atracción muy, muy, muy bueno.
Si este fin de llueve, te la comes entera.
Como Sex Education, ¿no? Y su publicidad.
No la he leído, ¿no?
Pues son todo frases de ese estilo, buscando el doble sentido.
Ah,
y en
sí,
Valencia
sí,
hay
sí.
Varios carteles enormes.
Sí, y hay una berenjena enorme.
Sí.
Sí, no, la verdad es que...
Pero eso fue con Axe. O sea, es mezcla de Sex Education con Axe, han hecho mitad berenjena y mitad una especie de tomate o mango o algo así.
No lo sabía. De todas maneras, he de decir que la publicidad de Netflix siempre, siempre me gusta. O sea, saben jugar, aunque no me interese la serie, saben jugar, saben a qué están jugando. Y eso se agradece.
Definitivamente este es uno de los platos fuertes que tiene Netflix y aún así no se ha explotado tanto ni lo escuchas como otras series.
Sí.
Y para mí debería estar en el top. Pero claro, de ahí ya van los gustos y lo que quiera ver la gente o no. Porque no es tan comercial como el debate que vamos a tener sí. después de la entrada.
Y como pequeño inciso, tampoco está promocionando Netflix BoJack Horseman. Y me parece la mejor serie de animación de este siglo a nivel de guión. Con diferencia. Con mucha diferencia. O sea, de hecho, ha salido ya los últimos capítulos. Yo no me he visto los tres últimos. Pero es que me parece que la están haciendo redonda, ¿eh? Y solo quería hacer el comentario porque, de verdad.
Y después del comentario, que creo que sí que comentamos que ya anunciaron la última temporada hace unas y... Y la verdad es que da pena perder este tipo de series con esta calidad.
No. El último comentario. Vale la pena, Adri, que la acaben bien a que hagan lo que le están haciendo a Fast and Furious. O que le hagan lo que le han hecho otras series, que las tiran para adelante.
Mejor dejo de comentar porque ya me meto después con Rick y Morty para hacer comentarios y nos enredamos.
Fantástico.
Así que pasamos a debates.
Pasemos.
Ya hemos comentado anteriormente lo de que esto de Fast and Furious, que hay tantos, el blockbuster que más podemos hablar hoy por las noticias que hay en sí mismo.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, ¿tú te has visto todas las películas de Fast and Furious? ¿O cuáles te has visto?
A ver, alguna me la he visto. Tokyo Drift. Y ya el resto han sido sueltas y a trozos.
Pues es una pena que no esté nuestro compañero Dani, porque sí que es fan y nos podría hacer aquí... Bueno, más que hacer, dar un punto de vista distinto a lo que probablemente pensemos tú y yo.
Claro.
Porque yo sí que lo hubiera cortado antes.
Pero, bueno. Yo además tengo el problema de que yo me conozco a Fast and Furious por los coches, no por los actores. Porque al final me parece una saga de películas de acción que está bien, pero que la trama no es la trama, o sea... Tú vas al derrape, vas a los coches, vas a tal, y está un poco buscado para ese tipo de gente, ¿no? De fans del motor. ¿Y
crees que aún sigue o que ahí ya se vendieron completamente?
Yo creo que pasa un poco lo que pasa, ¿no? Que si el público sigue pidiendo más, si cada una que sacan siguen yendo, van a seguir sacando. Es decir, tirándonos algo más español, ¿no? Santiago Segura, de lo que menos orgulloso está de toda su carrera, de todo lo que ha hecho, es de Torrente.
Bueno, y era una crítica, aunque la gente, lo peor es que no lo vio como una
crítica. Claro, lo peor es que la gente no lo vio como una crítica y como lo siguieron pidiendo, Torrente dice, bueno, pues oye, mientras, o sea, Torrente de Santiago Segura dice, bueno, pues mientras voy haciendo Torrente, saco dinero para hacer mis proyectos. O sea, está esa jugada, ¿no? Entonces, claro, yo en parte lo entiendo, o sea, me pongo en la piel de Santiago Segura, que quizás lo tengo más cercano porque lo tengo más estudiado. Es una persona que me agrada mucho como director y como actor. Y claro, dices, vale, es que yo haría lo mismo. O sea, al final, con el dinero que saca con Torrentes, se puede pagar el resto de cosas que hace.
Sí, por ejemplo, tú eres un público objetivo diferente generalmente para la saga de Fast and Furious. Entonces, tú, ¿a partir de qué película consideras eso? O sea, o te dejó de interesar directamente. Porque Tokyo Drift te gustó.
Tokyo Drift me gustó. Tokyo Drift... Porque
la consideran de las peores, creo, si no recuerdo mal.
Sí, es considerada de las peores, pero es que me gustó por lo que vamos.
Por los coches, ¿no?
Por los coches, porque justamente en Tokyo Drift se tiran todo a coches japoneses, que son los que a mí me gustan. A mí lo que me gustan son los Mazda, los Nissan, los... Entonces, claro, me gusta más por eso. Pero fíjate, ¿no? O sea, yo ya no me la estaba viendo como me puedo ver... una película de Hitchcock, como me puedo ver una película de los hermanos Marx. Yo me la veo como, venga, vamos a ver coches que se ponen de lado mientras me tomo una cerveza, ¿sabes? Y si me hablas en mitad de la peli, no me va a doler, porque no le estoy dando una importancia que quizás incluso se merecería, no lo sé. No voy a juzgar ahí, ¿no? Desde mi perspectiva, yo no lo he hecho. Pero entonces, claro, Las dos primeras sí que me agradaron bastante, porque tal, la tercera ya, la trama se sigue un poco...
Y sabiendo que está John Cena en el episodio 9, vas a ver el episodio 9.
Sí, sin duda, Scotches y John Cena, por favor, o sea, ¿dónde hay que firmar?
¿Lo ves? Entonces al final hacen bien su trabajo porque te han enganchado para que vayas a verla.
Exactamente, exactamente. Y como me lían, a lo mejor me veo de la 1 a la 8 otra vez, y claro, ya, ahí
eso ya... Eso ya lo veo complicado, ¿eh?
No, no creo. No creo que lo haga, la verdad, pero bueno, podría ser. Siempre puede llover dos fines seguidos.
Y eso es el tercer punto que hay que tratar, aparte de cuando se pierde la dignidad por el dinero. ¿En qué punto acaba siendo rentable como para que haya gente que te acabe viendo con buenos ojos, que continúes haciendo tanto?
Claro, y ahí lo que pasa es que yo creo que la rentabilidad antes de sacar la película la tienen más o menos clara cuando estamos hablando de sagas. Otra cosa es cuando estamos hablando de otro tipo de películas, ¿no? Pero cuando es a nivel de sagas, de hecho, no, es un clásico... Sagas que dicen, pues ahora vamos a sacar una secuela, una precuela, y ahora no. ¿Sabes? Como que te tiran la baza y a los dos meses se tiran para atrás y tú ya te has olvidado de que eso ha pasado. Porque duró dos meses la tontería. Pero durante esos dos meses han tenido los analistas de datos mirando Twitter, mirando tal. O sea, es las encuestas del siglo pasado, pero de gratis. Sí. Las hacemos nosotros de gratis. Entonces, claro, con esos análisis, con esos tal, pues ya ven, ostras, mira, si es que hemos tenido 400 millones de reacciones que sí. Y 2 millones de que no. Pues pa'lante. Eso va a salir. Eso va a producir dinero. Si es al revés, pues ya no lo hacen. Entonces yo creo que cuando siguen haciendo saga es porque económicamente van sobre seguro.
¿Y sabes qué saga ya tiene asegurada tan nueva película? Mad Max.
Mad Max.
Ya da luz verde a George Miller para hacer The Wasteland. Y aún no se sabe si estará Tom Hardy o Charlize Theron, porque aprobaron dos vías distintas. Pero ya es oficial y se va a tirar para adelante.
Va a seguir la línea de Fury Road, entiendo. Va a seguir la línea argumental.
Esta, o sea, los dos proyectos es la que lo continúa y el otro es un spin-off de Furiosa. Y The Wasteland es como el yermo, más o menos.
Entiendo, entiendo. No sé, yo es que tú lo sabes, Adri.
Yo este blockbuster sí que lo apoyo al 100%.
Esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Y yo es que yo soy fan de la saga original de Mad Max. Y a mí Fury Road, yo qué sé.
Yo no lo he hecho por Tesla, a mí me encanta Fury Road.
A mí, es que aquí tengo una...
Álvaro estaría en contra, pero ahora que no está aquí, pues aprovecho y digo que es magnífica y que todo el mundo tiene que verla.
A ver, si no habéis visto Mad Max, Fury Road es un peliculón. Si has visto Mad Max...
Es Mad Max 2 remasterizada con más cosas, pero sigue siendo fantástica.
Sí, testigos.
¿Y qué pasa?
La referencia... No lo veo, o sea... Sí, pero no... A ver si me explico, que es una muy buena película como concepto, pero no me parece...
Pues para mí sigue teniendo dignidad por encima del dinero, porque en vez de aprovechar la tirada y sacar... O sea, a día de hoy podrían tener 4 películas más.
Sí, no.
Y a día de hoy han confirmado la siguiente.
O sea, con dignidad lo han hecho. Yo lo que digo es que personalmente me parece muchísimo mejor las originales que Fury Road, personalmente. Y que es mi opinión, o sea, no estoy diciendo que lo sean, porque tampoco es, quizás ni siquiera es argumental, quizás es porque las primeras me las vi de chiquillo y las tengo en la patata y Fury Road no. Pero claro, cuando rehaces algo y lo haces peor que estaba, ¿para qué lo has tocado?
Que está peor. Yo no creo que esté peor.
Sí, desde mi perspectiva, sí, Adri. Lo que pasa es que no estoy diciendo que, es lo que digo, no estoy diciendo que es mi opinión, no estoy diciendo que, a ver, si...
Pero por argumento, ¿crees que es peor?
Sí, por argumento, por...
Porque si te fijas... Por ejemplo, en la 2, porque bebe muchísimo de la 2, tiene exactamente... Sí. O sea, es como todos los puntos, pero volver a enganchar al público que no la vio en su momento o le parecen películas muy antiguas para verla, porque recordemos que la segunda, Road Warrior, es del 81.
Sí.
Es como... O sea, yo lo veía necesario y para mí fue un regalo poder ir a verla al cine.
Sí.
Y tiene todas las pautas. La ciudad de la gasolina se cambia por la ciudad en la que están... El trayecto que tienen que hacer huyendo de la caravana de coches. El villano que se insinúa que puede venir del mismo, de la familia, o sea, el villano de la 1, que tiene su similitud. La mujer guerrera la teníamos ya en el 81. También.
No, vamos a ver. Si está ahí bien, lo que pasa es que los diálogos me parecen pobres, personalmente. O sea, me parece que no tienen la fuerza que tenían los diálogos de la trilogía original. Y sí que tiran mucho de efecto especial, de CGI, cosa que en la trilogía original los efectos especiales eran Coca-Cola con Mentos, pues no había para más.
Está rodada a 120 por hora. Las velocidades son reales, no están falseadas como muchas otras.
Lo sé, pero me refiero que le han puesto mucho presupuesto y lo han hecho bien. Ojo, cuidado, o sea, no se ve el croma, no, o sea...
Mira, pero, por ejemplo, de la segunda a tercera sí que tenía mucho dinero para la época.
Sí,
la que
sí.
No tiene es la 1, obviamente.
La tercera es la Cúpula del Trono. Que la Cúpula del Trono, grabar aquello también tuvo que ser entretenido. Sí. O sea, yo no sé si querría haber estado. Al menos dentro de la cúpula.
No, ahí sí. Pero yo creo que sí que es un ejemplo de blockbuster que a día de hoy sigue funcionando bastante bien.
Sí.
Creo y que yo lo veo con otros ojos.
Yo, dentro de que no me guste, lo respeto. O sea, no lo respeto. No es como otros de los que hablaremos.
¿Qué otro blockbuster así te viene a la cabeza que haya perdido dignidad por dinero? Porque claro, porque igualmente sigue teniendo mucha calidad, porque cuanto más dinero tienen, o sea, más meten y técnicamente están mejor. Pero ¿hasta qué punto es relevante?
Claro, yo...
¿O influye en el cine?
Es que podemos hablar de muchas cosas, porque por ejemplo, cuando hablamos del triunfo del Señor de los Anillos, hablamos de la trilogía del Hobbit. Y hablamos de una trilogía que está bien hecha, que los actores son buenos y que todo está bien medido. Pero no es igual que el original. O sea, la primera es más tirando quizás a cine de autor, es más respetando los guiones, entre comillas, de J.R.R. Tolkien. Entre comillas, porque ya sabemos que siempre una adaptación de un libro se aparece como un huevo una castaña. No hace falta que te venga...
Y es complicado porque mucha gente se queja como si fuera fácil hacerlo.
Tal cual, es que coger un libro y resumirlo en hora y media, es que son libros que no te lees en una hora y media. Entonces, siempre va a ser complicado, siempre vas a tener que quitar cosas y la decisión de qué quitar, dices, es que yo lo habría hecho distinto. Claro, pero es que tú no has sido el director. Es una lástima, pero es complicado, ¿no? Intentar agradarle a todo el mundo. Y bueno, eso, pero nos vamos a la saga del Hobbit, que es bastante más comercial, desde mi punto de vista. Que ya se inventan historias para que... como no hay romance en el Hobbit original, pues bueno, lo vamos a poner un poquito.
Para quien no lo haya leído, es importante saber que El Señor de los Anillos, la trilogía, van a libro por película y El Hobbit es un libro de 200 páginas como mucho, o sea, es mucho más pequeño que cualquier libro de
250, 300
las otras.
Mucho.
Y yo creo que a 300 ni llega, si no recuerdo.
Creo que sí.
¿Sí? Bueno, igualmente te lo son tarde. Tres películas para un libro. Y al final el otro eran muchas más páginas.
No, claro, o sea... El Señor de los Anillos está comprimido, o sea, le han tenido que ir quitando cosas para dejarlo en lo mínimo, y el Hobbit está expandido. O sea, que han llegado, hicieron la primera y dijeron, pues venga, un musical inesperado, ¿no? Esto lo hablo muchas veces.
Esa es mi definición de versión extendida.
La versión extendida de la primera del Hobbit es un musical inesperado. Porque, vamos, yo cuando dice, no, es que he metido escenas extra que no salían en el cine, tal, nos pusimos a verla. Y cuando llegan a la cueva del Goblin, el Goblin este con papada.
Sí, ahí es bastante. O sea, es un videoclip entero.
Sí, sí, no es un videoclip de CGI que dices, que despliegue de recursos para nada.
Pero sin embargo, después en la tercera película, en la de Smaug, la versión extendida, tiene las mejores escenas
sí
que las quitaron del cine. Y de hecho también deja fallos de guión quitar esas escenas, o al menos fallos de récord bastante grandes dentro de la película. Entonces ahí sí que iríamos a perder la dignidad por el dinero.
Claro, o sea, ahí sí que vendieron la dignidad de la saga por la pasta.
O al menos el cierre en sí de lo propio que estás creando.
Claro, porque es que al final además es que hay muchas escenas que no valen para nada. Que dices, si no hubieran pasado... ¿No? Como el chistecito este que se hacía, creo que en la segunda temporada de Big Bang Theory, de que en el arca de... En Indiana Jones y el arca perdida, Indiana no hace nada. O sea, habría pasado exactamente lo mismo si Indiana hubiera hecho o no. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, si el Goblin canta o no canta, no pasa nada. La mitad de las cosas no varían para nada la historia. O sea, la historia es completamente lineal. El resto son añadidos, son pegotes que le han puesto a la película.
Que al final han sacado videojuegos que te cuentan más... Y está más interesante que las películas.
Sí, sí, sí. Incluso el Lego Hobbit te cuenta más que el propio Hobbit normal.
Ah, pues mira, esa información sí que la desconocía.
Canela fina, ¿eh? Canela fina los juegos de Lego. Cuidado, canela fina.
Y al final con Star Wars, que causa bastante controversia de opiniones por ser suaves.
Sí.
La verdad es que es un, con Star Wars para mí sí que es un tema más complicado, porque, o sea, tú ves la trilogía nueva y realmente muchas veces dices, ¿para qué? ¿Qué sirve esto? Y obviamente es para vender más.
Es por la pasta.
Pero, por ejemplo, algo que sí que no ha conseguido hacer, creo yo, el Hobbit, las nuevas de Fast and Furious, incluso la de Mad Max, por mucho que me guste, es volver a enganchar al nuevo público que tienen, a todo el mundo.
Al público joven, sobre todo. O sea,
sí, pero,
reengancharlo, ejemplo, no solo a los que...
El Señor de los Anillos no ha vuelto tan fuerte.
Claro.
O Mad Max o Fast and Furious se ha revitalizado con la nueva generación. Porque
sí,
antes tenías el Need for Speed Underground y entonces pillas a todo gas y sentías una conexión para verlas.
Totalmente, es mi infancia.
Ahora, ¿para qué? Realmente. Entonces, yo creo que Star Wars, aunque muchos digan que se equivocan y la han fastidiado mucho, sí que hay mucho niño con la misma ilusión que los que vivimos las precuelas.
O sea, sí,
y los que vivieron las originales cuando salieron. Entonces, yo creo que ahí, aunque muchos digan que sí que ha perdido la dignidad y esencia, aunque si lo analizas, hay muchas partes que se respetan y lo amplían, aunque otras estén bastante mal, sí que ha conseguido hacer, creo yo, mejor su papel.
Y es que creo que las nuevas del...
Tienen más dinero.
Las nuevas de Star Wars son un poco una de cal y una de arena. Es decir, no voy a decir que son buenas, pero tampoco se puede decir que son fatales, porque tienen cosas. O sea, y si las sacas...
Yo te voy a decir que en sí sí que llegan a ser buenas. Al revisionarlas me he dado cuenta cuando las vi.
Yo es que hay muchas cosas que me sacan mucho. Yo soy una persona además que me saco rápido de las películas. O sea, y cuando alguna película me saca, le hago la cruz muy rápido. Pero dentro de eso, yo creo que es una de cal y una de arena. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los originales, que son todo cal. ¿Me explico? Las precuelas, que son todo cal y un poquito...
Pero por la nostalgia también, si te fijas, ¿eh?
Y un poquito de arena, llamada Jar Jar Binks. Y claro, aquí ya venimos con una de cal y una de arena, ¿sabes? De te voy a dar una para ti y le voy a dar otra al público joven, al chiste tonto.
Sí, pero si sobreanalizas, hay muchas cosas que ya estaban antes, pero ahora nos molestan más por el nuevo tipo de cine que hay.
Sí.
Y por el desgaste del blockbuster.
Estoy de acuerdo.
Pero pues yo creo que también se exagera en el odio que hay hacia las nuevas. Porque hay cosas que obviamente no deberían estar, pero otras que han innovado. Porque, por ejemplo, el episodio 8 se lleva muchos palos. Pero
¿cuál?
El episodio 8,
sí,
de las Jedi. Se lleva muchos palos, pero Johnson hizo algo que en el resto de 8 películas no se han hecho. Que es mostrar que igualmente la guerra en sí, los que la llevan, es neutral, quieren dinero y los buenos y los malos compran al mismo sitio.
Sí, es que...
Y cosas por el estilo.
Tiene puntazos argumentales, tiene puntazos argumentales que son
aunque
tremendos.
La trama te sobre completamente, pero...
La trama me sobra.
Pero el contexto está. Y hay muchas cosas que aquí dicen, no, es el Deus Ex Machina, que de repente la gente, todo el mundo es experto en eso y no para de mencionarlo. Pero anteriormente también pasaba y nadie decía nada.
Sí. Lo que pasa es que es como que se ha ido agravando, ¿no? O sea, antes teníamos... Y un poquito el Disney ha entrado con cuña y se ha ido agravando un poco, ¿no? Es... Yo qué sé. Aparte de que han cambiado mucho la caterva de actores. Creo que no se le tiene un respeto que los old school, vamos a llamarnos, le esperábamos a Mark Hamill, por ejemplo. O sea, a Mark Hamill no se le trata con la galantería que se esperaría. Entonces, claro, en el momento en el que pones a Mark Hamill, que es un actor de los antiguos, porque ahora te viene Rey y te hace dos cosas así más facilonas y dices, bueno, o sea, más de humor fácil, sí, me refiero. Y vale. Cuela. Pero claro, te ves a Mark Hamill tirando la espada láser así para atrás, como que le da igual, como que haciendo el chiste tonto y dices, no, tú
y
no,
hecho, el
contigo 9, no.
El propio, bueno, director le deja una pullita al otro.
Sí.
Con eso mismo. Pero ahí volvemos al eterno debate.
Sí.
Porque ¿cuándo los blockbusters realmente consiguen revitalizarse y volver a enganchar tanto a un público joven que se mantenga después de pasar los 2 meses, como tú has dicho? De quedándose.
No lo sé, supongo que también depende. En el caso de Star Wars está clarísimo. Aparte de que tienes para sacar merchandising por un tubo, es que tienes a Disney detrás. Es que la publicidad la tienes hecha y te lo vas a comer hasta en la sopa. Literalmente, porque con los cereales te va a venir un no sé qué de R2. Es que claro, al final...
Hasta un ratón para el ordenador.
Claro, todo depende de la pasta que tengas. Y claro, a lo mejor nosotros en nuestros foros de cine no está cuajando el tema de Fast and Furious, como podemos hablar, pero a lo mejor en Foro Coches están de fiesta ahora mismo con las noticias, ¿sabes? Es que no lo sabemos. También depende, supongo, de zonas, ¿no? De zonas, de grupos, de personas, y depende de los gustos, depende de lo que estén acostumbrados. Supongo que triunfa más o menos. Nosotros no lo sabemos porque no nos dedicamos a hacer encuestas, pero es lo que estamos hablando. Esta gente no es tonta. O sea, la gente de Hollywood, la gente del cine en general, tiene muchos analistas de datos que están mirando qué quiere la gente y qué no. Entonces,
y bueno, también lo complicado es que la gente dice mucho que no quiere algo, pero luego está ahí la primera para
sí,
las cosas.
Sí, eso también. Porque, a ver, y nosotros nos tenemos que callar con eso. Pues, yo personalmente, porque yo vi la séptima de Star Wars, no me gustó, y me cabreé mucho, y fui a ver la 8. Y la 9 también, o sea, no sé si me explico, que sí, sí, yo me quejo, pero yo voy. Entonces, claro, si sigue funcionando, mi dinero lo siguen teniendo. ¿Cuánta gente habrá como yo?
Pues todos, porque encima, algo que me cabrea bastante en todo este mundillo es que los críticos digan X cosa y la gente lo siga ciegamente sin tener su propia opinión. Y aquí en este tema no sé cuándo influye eso, realmente.
Sí, esa es otra. Y sobre todo, es que es eso, la gente le gusta coger argumentos y repetirlos. Y repetirlos como suyos, además, que me parece preciso. Pero sí.
Bueno, a mí no tanto porque he tenido bastantes discusiones de gente que realmente no sabe lo que está diciendo.
Pero de hecho eso pasa un montón con películas antiguas que en su momento las críticas fueron malas no de la audiencia. O sea, a la audiencia...
Bueno, también, o sea, audiencia y crítica.
Claro, pero no le gustó la crítica. La audiencia en un principio sí le gustó, pero luego como que cayó en el olvido porque la crítica de los críticos era mala y a día de hoy se ha revisionado y han dicho que esto es una maravilla. Que aquella gente no sabía nada. Entonces, claro, es que eso siempre va a pasar. Entonces, pues no sé, es complicado. Pero sí, los blockbusters, yo creo que hay un par que ya necesitan jubilarse.
Porque, por ejemplo, tenemos lo de Shyamalan con el protegido, creo que se llama aquí en... Bueno, Irrompible sería la traducción literaria. Que creo que era El Protegido, luego estuvo Múltiple.
Sí. Sé cuál dices. Sí,
también
sí,
está dentro de blockbuster. Y para mí, por ejemplo, ahí sí que no pierde la dignidad, como dices tú. Que también es muy bien decir que pierde la dignidad por el dinero cuando son empresas y obviamente buscan el dinero.
Sí, claro, pero al final, dentro de que hay empresas, también hay artistas detrás. Porque ser director es arte, ser actor es arte. O sea, es un trabajo desde mi perspectiva de arte, tienes que tener. Entonces, claro, en el momento en el que tú te vendes... Que lo puedo respetar, como estábamos hablando de que yo respeto a Santiago Segura. Que dice, está vendido. Dice, claro que está vendido, o sea, pero si es que con eso se saca el dinero para hacer su arte. Es normal, ¿no? O sea, como el pintor que pinta retratos, como han hecho todos los pintores en la historia, para luego poder pintar sus obras para poderse pagar las pinturas, ¿no?
¿Quieres dejar alguna última conclusión antes de que pasemos a estrenos? Que ya va quedando menos.
Sí, eso, que al final... dentro de que la economía siempre va a ser una premisa para la productora, creo que también está ahí la dignidad de los actores, está la dignidad del director, está la dignidad de si no se tiene que hacer, no lo hagas. O sea, si paliarla, chico, yo qué sé, ¿hasta qué punto? Porque si realmente, si estamos hablando de alguien como Santiago Segura, que dentro de lo que cabe tampoco tiene tanto dinero, pues chico, vale. Pero si estás hablando de Brad Pitt, por decir a alguien, no me entiendas mal. Chico, ¿para qué te metes? Sí. Di que no, ya está. Que no te va a hacer falta ese dinero.
Que seas Nicolas Cage, te quedes en bancarrota y te has que aceptar todo el pobre.
Sí, bueno, pero Nicolas Cage, el pobre.
Pero ves, lo de Kick-Ass sí que tendría que ser un blockbuster que se hubiera continuado un poquito más.
Sí, sí, Kick-Ass se puede explotar. Kick-Ass todavía se puede explotar, pero porque además con la línea que sigue no es una línea seria. A mí lo que me revienta, a mí, por ejemplo, el tema de Fast and Furious nunca ha tenido un peso argumental. Es como si me dices Resacón en Las Vegas. Pues fantástico. Es que son películas que no tienen un peso. Justamente Kick-Ass sí que tiene más, pero me duele más que hubieran seguido con otras. No sé si me explico. Con otras con más peso, como hemos hablado del Señor de los Anillos, que dices, vamos a ver, el Señor de los Anillos es una trilogía buenísima, que ha marcado infancias, adolescencias y de todo. No me la cagues, ¿sabes? Sí. no me parece eso. Y eso. Pero bueno, habría que mandar un para jubilar, sí.
Sí, obviamente. Bueno, pues ahora pasamos a estrenos porque también continuamos dentro del blockbuster con uno de los principales de hoy. Uno de los estrenos más sonados para esta semana, porque ya hubo pase de prensa y, como siempre, críticas dispares, es la de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, que obviamente la han metido, siguiendo como blockbuster el universo expandido de DC. Y es curioso porque, por ejemplo, en Film Affinity ya hay varias, y tiene un 5,6 o así, y Rotten Tomatoes de repente tiene un 8,8 a esta película. Y la verdad es que nunca me fío de ningún crítico, pero me llama la atención, o sea, es cuanto menos curioso, porque parece que en Rotten Tomatoes, si algo hace gracia, es todo diversión. Yeah. Pero me quedo con lo de que es ultraviolenta.
¿Es ultraviolenta?
Eso dicen. Porque estaba el coreógrafo de John Wick 3 en las escenas de acción, y se nota.
Qué guay.
Esta película, obviamente, es americana, porque tenemos muchos estrenos que vienen de 2019, este viernes, y en esa vez de presa, su sinopsis es que después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas, que son Canario Negro, Cazadora y René Montoya, unen sus fuerzas para salvar a una ninja, Cassandra Cain, del malvado rey del crimen Máscara Negra, que por cierto está interpretado por Ewan McGregor, que yo creo que es el punto para mí más fuerte que tiene toda la película.
Sin duda.
Y según lo que vemos ver en el tráiler, vemos como que todas tienen una cuenta pendiente con él. Y lo segundo que más me llama la atención la película, no sé si has visto Scott Pilgrim contra el Mundo.
Me suena que sí, pero hace tiempo ya.
Bueno, pues para quien lo conozca, Ramona Flowers es la actriz que hace de Cazadora, que yo al principio no me di cuenta y me resultó curioso que estuviera ahí. Otra película que llega es El Escándalo, que tiene un reparto bastante potente. Ese que es de 2019. Y es la deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News. Entonces tratará cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él, Roger Ailes.
Sí, me vi el tráiler justamente ayer en el cine. Y la verdad, me parece un tema muy importante, o sea, muy, muy fuerte además. Y me parece que lo han tratado, no sé, por lo que he visto del tráiler, tampoco se puede juzgar un libro por la portada, pero por lo que he visto del tráiler me ha parecido un poco, no sé cómo explicarlo. No le han dado la fuerza. O sea, en el tráiler no se ve con fuerza.
Pero igual mejor,
ve,
porque así no te lo estripan. O sea, sí, yo creo que no me lo estripen. Bueno, y claro, y no he comentado que las actrices principales son Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman, que son tres pesos muy fuertes.
Hombre,
del cine.
Dos tienen un Oscar y una fue nominada. Que se dice,
eso
pronto,
es,
se dice pronto.
Exacto. Pues tenemos Vida Oculta, también americana y de 2019, que es que Franz y Jani Jagerstatter, es un apellido alemán, austriaco, es un feliz matrimonio que vive con sus tres hijas en su granja alpina en St. Radgon, en Austria. Y son campesinos, viven y trabajan rodeados de impresionantes paisajes montañosos, que supongo que aprovecharán en la película. Y justo en ese momento estalla la Segunda Guerra Mundial y los hombres comienzan a respaldar el nazismo. Menos Franz, que es nuestro protagonista, que no se deja arrastrar por la corriente mayoritaria y se resiste a prestar juramento a Hitler. Entonces aquí el amor incondicional de su esposa y su fe inquebrantable se convierten en los principales aliados para afrontar las repercusiones que provocan sus decisiones. Entonces puede ser un punto de vista distinto, pero lo que me preocupa es que lo hagan los americanos.
Sí.
Y su punto de los buenos muy buenos, los malos muy malos.
Una película de, pero, la Segunda Guerra Mundial hecha por los americanos siempre es un peligro.
Pero habrá que verla para juzgarla, porque
todos los bandos eran malos menos el suyo, que llegó a última hora.
Sí, pero los americanos también tienen mucha crítica a sí mismos a veces, y depende del artista.
Eso es verdad, eso también depende de quién dirija, porque allí también tiene una libertad de expresión muy, muy buena, muy bonita. A mí lo que me preocupa de esta peli es que puede que sea muy buena, pero ha entrado justo a tiempo con Jojo Rabbit. Y por semejanzas muy, entre comillas, de temporales, más que nada, se la puede comer. Jojo Rabbit
sí,
ahí está.
Bueno, aunque también es drama, depende si buscas...
Claro, claro.
Drama, comedia.
Depende, pero...
Y agilizando un poco más, que quedan solo 5 minutos.
Por supuesto.
Tenemos una película francesa llamada Una misión de locos. Romain es un médico interino que trabaja en un hospital psiquiátrico. Y Leo, interpretado por Danny Boone, es un paciente que dice ser agente secreto llamado El León. Sus destinos se cruzan cuando a Romain no le queda otra que contar con Leo para que le ayude a encontrar a su prometida desaparecida. Y Romain, por supuesto, no está seguro de haber tomado la decisión correcta. ¿Es Leo un espía, como dice, o simplemente está loco de atar?
¿Esto no es un remake de León, el asesino? O sea, ¿sabes la que te digo?
No,
la francesa del 82, si no me equivoco.
No la vi.
Pues una maravilla, ¿eh? Desde aquí. Es que no sé si se llama León el asesino. León, es que no sé la traducción que le hicieron en español.
Puede ser que sea otro punto de vista.
Pues
o que se crea ese personaje. Pues también tenemos otra de 2019 llamada Solo nos queda bailar, que es una película sueca. Que Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la compañía nacional de danza de Georgia con su pareja de baile, Mary. Y de repente su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se convierte en su rival más poderoso. Pero también en su mayor objetivo de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arreglarlo todo por el empeño. Una película distinta a la que estamos acostumbrados. También nos llega una de terror para los amantes de
del
terror. No, no, esta es americana.
Ah, oh, disculpa.
Está igual, a Álvaro le interesa verla, quién sabe. Una mujer hará todo lo que sea necesario para completar lo que ella considera su gran obra maestra, aunque para ello tenga que adentrarse en un mundo de sexo, droga y asesinatos en la periferia de la ciudad de Los Ángeles.
Anda, qué interesante.
Este, o sea, punto de vista desde el terror puede ser muy, muy bueno.
Se trabaja muy poco, yo creo, el terror realista. O sea, el terror de cosas que dan miedo pero que sean reales, ¿no? O sea, siempre parece que siempre en todas las películas de terror actuales...
Sí, algo sobrenatural.
Hay algo sobrenatural.
Que lo empuja todo.
Mínimamente. ¿Sabes? O ya estamos hablando de un asesino, un tal, pero siempre hay un personaje al que odiar. Aquí a lo mejor lo que te hace odiar es la sociedad. No lo sé, ¿eh? Yo con lo que hayas leído, porque no me he visto ni el tráiler. Pero podría ser muy interesante.
Después tenemos una película de animación española, que según fuentes también es de 2019, o se hizo, quizás tardó un poco en salir. Ya sabemos que diciembre es un mes difícil para los estrenos.
Complicado.
Se llama Lur et Amets. O sea, el nombre parece francés.
Parece más vasco.
Bueno, vasco. Sí,
porque
claro. Lur
et Amets, eta es I, es la conjunción I. Entonces podría ser en plan
pues sí,
Batman y Robin. ¿Me explico?
Sí.
O sea, dos nombres de persona, no lo sé.
Y viene pues por los padres. Porque los padres de Lur y Amets tienen una boda este fin de semana y han dejado los gemelos en casa de la abuela Ander. Pero gracias a los poderes de ella y de su gato Baltasar, no va a ser un fin de semana convencional. O sea, entrarán en un viaje inolvidable donde se trasladarán a diferentes épocas y vivirán aventuras a lo largo de la historia. Serán los protagonistas de cada una de las historias y en todas contarán con la ayuda de Ander y Baltasar. Aunque, por desgracia, siempre tendrán dos hombres malvados pisándole los talones.
Es un poco viajes en el tiempo, la abuela con los nietos, es un poco el Rick y Morty vasco.
Pues eso sería bastante interesante.
Ojalá que sí, o sea, ojalá que sí.
Y la última película se llama Arima, es de drama y española. Y lo curioso es que la película dura 78 minutos. Y si contamos trailers, la película es menos aún.
Hostia.
Y va de que la vida de cuatro mujeres y una niña que se ve alterada por la llegada inesperada de dos forasteros. Uno de ellos huye del otro, escondiéndose por el pueblo como un ser huidizo, fantasmagórico y de dudosa existencia. El otro, un hombre herido y con un arma. Perturbará de diferentes formas el día a día de las mujeres en una frontera entre lo real y lo imaginario. Entre la pesadilla y el sueño, entre el miedo y el deseo. Es una historia impregnada de misterio. De estas películas de hoy, ¿con cuál te quedarías para ver?
Me pintan mucho. La francesa, si es un remake de León, me gustaría vérmela. Y aún así me la veré, aunque no lo sea, por el hecho de que el cine francés... Siempre me puede gustar o me puede no gustar, pero siempre me enseña algo. Siempre veo algo que digo, leñe, ¿cómo han hecho eso? ¿Sabes? No me lo veo venir, siempre tiene algo curioso que me llama la atención. Y luego, la de animación del País Vasco también tiene buena pinta.
Bueno, yo quedé con lo que vería la de Aves de Presa para comentarla la semana que viene. Y también traeré la serie de Ragnarok. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el viernes que viene de 4 a 5 de nuevo.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta luego.